Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria semanal para dar cuenta de los asuntos relevantes que ha afrontado el Consejo de Gobierno de hoy, así como otros temas de actualidad de la isla. Hoy comparecemos el vicepresidente segundo y un servidor, dado que la presidenta se encuentra en este momento en la isla de Gran Canaria, asistiendo a un encuentro importante con el secretario de Estado de Transporte para hablar, entre otras cuestiones, de temas estratégicos para la isla, temas fundamentales como puede ser el transporte ferroviario, de lo que ya debidamente se dará cuenta de los resultados de dicho encuentro. Hoy, por tanto, nos centramos, como decía, en los asuntos que ha abordado el Consejo de Gobierno y, como tal, comenzamos con aquellos que tienen mayor índole social, en este caso a través de dos acuerdos que ha conocido el Consejo de Gobierno que vienen a modificar las bases de ejecución del presupuesto para hacer aportaciones específicas a diferentes entidades de nuestro sector público insular, pero particularmente en este caso nos paramos con la aportación específica que recibe el IAS. Por una parte, por un importe de 4,73 millones de euros para atender el impulso a inversiones en materia de infraestructura sociosanitaria, así como su equipamiento, abordando proyectos importantes como la mejora de la red de centros sociosanitarios en general, con más de 3 millones de euros, obras que tienen que ver con la puesta al día de centros propios, adquisición de equipamiento para los centros por un montante de 1,27 millones de euros y una específica en forma de subvención para atender la adecuación de la Casa de Mayores del municipio de Buenavista del Norte por un importe de 400.000 euros. Dentro de los proyectos de reforma a los que aludía con el primer montante de más de 3 millones de euros, se atenderán intervenciones tan importantes como la reforma del Camp Reina Sofía, por un montante que casi llega a 600.000 euros, con mejora de dotaciones como la sala de relajación y la accesibilidad general, y luego ya elementos de la estructura del inmueble como la sustitución de la carpintería exterior y mejora de espacios comunes como jardines y aparcamientos. En este caso, también la accesibilidad tiene un aspecto singular en este proyecto porque se sustituyen los ascensores y también se reforman para el personal los vestuarios del centro. En este caso, estamos hablando de que la financiación va a alcanzar también a duplicar el presupuesto de inversiones que se mantenía desde el año 2022 y también con ello que se va a apoyar la mejora de infraestructuras clave como la construcción del centro sociosanitario de Guía de Isora y su residencia para personas con trastorno de espectro autista, de TEA. Así que una inversión importante que viene a dar ese impulso a las infraestructuras sociosanitarias de la isla. Y la otra cuestión que ha sido abordada con la modificación de crédito para aportación específica al IAS tiene que ver con una aportación por importe de casi 10 millones de euros, en concreto 9,94 millones, para la puesta al día desde el punto de vista económico de la atención a las entidades que cubren la discapacidad en la isla de Tenerife. En este caso, se atiende a incrementos económicos como los que tienen que ver con la actualización del IPC, así como del impacto de la subida del salario mínimo interprofesional, que tiene que ver a su vez todo con la actualización del 16º Convenio Laboral de la Discapacidad para los años 2024 y 2025. En síntesis, con esto apoyamos a las entidades del tercer sector que prestan servicios fundamentales en materia de discapacidad, de las que se encuentran dentro de la amplia red de conciertos que guarda el IAS con estas entidades y que además permitirá la continuidad de la financiación de su trabajo hasta ya tener el marco definitivo que cristalizaría con la firma de un nuevo convenio de dependencia que se espera en este mismo año y para abarcar el periodo comprendido, desde este 2025 hasta el próximo 2028. Las actuaciones a las que me refería, que tienen que ver con la puesta al día económica de estas entidades, se tendrán que llevar a cabo entre este mismo mes de febrero en que se aprueba el acuerdo y el mes de junio, y tendrán como plazo máximo de justificación el 30 de septiembre de este mismo año. Una última semblanza en este aspecto que tiene que ver con los antecedentes de los que se parte en la gestión social, habida cuenta de que en el 2023 apenas se pudieron incorporar 490.000 euros de crédito para el ámbito sociosanitario, particularmente para prestaciones en este ámbito de la discapacidad, y con el esfuerzo que viene realizando el Gobierno en este mandato se han conseguido incrementos notables como el que, junto a este, también se llevó a cabo el pasado año 2024, por el cual se firmó una nueva adenda, la sexta, al convenio de la discapacidad, que incorporó, podrán recordar, hasta 518 nuevas plazas para centros de atención, con lo cual damos un salto importante con ello en la ambición con la que se prestan todos los servicios y los recursos que se ponen a disposición de la discapacidad, de las personas que las padecen y de sus familias. Me queda un último asunto de carácter, de marcado carácter social, pero de una vocación, por supuesto, también de actualidad inminente, como es la del acceso a la vivienda, porque también el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva iniciativa a través de la cual el Cabildo de Tenerife sigue siendo protagonista de las soluciones que tienen que ver con facilitar el derecho al acceso a la vivienda en la isla de Tenerife para las personas que más lo necesitan. En este caso se concreta con un nuevo acuerdo, en este caso un acuerdo con el ICABI, para modificar a su vez el convenio con el que se rige la Comisión Bilateral Estado-Canarias para el impulso a la construcción de vivienda pública de carácter social en la isla. En concreto, este acuerdo se basa en que el Cabildo de Tenerife apoyará con 4,4 millones de euros el impulso a la construcción de 134 nuevas viviendas de ese carácter de protección social en tres municipios de la isla de Tenerife. En concreto, en Guía de Isora, en Adeje y en Arona. En el caso de Adeje serían 51 viviendas las que se apoyarían con esta financiación insular en el término, en la localidad de Armeñime. En el caso de Guía de Isora estaríamos hablando de 24 viviendas y en el caso de Arona de 59. Esta financiación del Cabildo se suma a la que ya aportan dentro del ámbito de esa comisión tanto la Comunidad Autónoma de Canarias como el Estado, pero supone una cantidad decisiva con la que evidentemente se alcanza a cubrir una buena parte de lo que se destina a las 134 viviendas de los tres municipios referidos. Con ello también en la prensa de hoy se podía también conocer un balance que se hacía desde el Gobierno insular de lo que ha supuesto la nueva política de vivienda que se ha alumbrado en este mandato y que ya entre el pasado ejercicio y las previsiones del presente movilizan una cantidad que supera los 38 millones de euros en materia de vivienda. Un hito, un récord, si se me permite el término, que desde luego en materia de impulso a la vivienda contribuye a encontrar esas soluciones, lamentablemente no todas las que se necesitan, pero sí con un papel activo inédito hasta ahora del Cabildo de Tenerife. Y un último asunto que me permito introducir para cederle acto seguido la palabra al vicepresidente segundo, y es un pronunciamiento que queremos realizar desde el Cabildo de Tenerife de apoyo en este caso al Grupo de Reserva y Seguridad número 8 de la Guardia Civil en Canarias, que, como ya ha trascendido en boca de los portavoces de los sindicatos de este cuerpo, ahora mismo corre el riesgo de salir de Canarias, siendo un recurso absolutamente estratégico para garantizar la seguridad del archipiélago y particularmente de la isla de Tenerife en diferentes ámbitos. Y además, siendo una cuestión de la que el Cabildo también se preocupa y se ocupa, como a continuación también pondrá de manifiesto en su intervención el vicepresidente segundo, al que ya mismo le dejo la palabra.
Muchas gracias, vicepresidente primero. Muchas gracias, López. Efectivamente, en este asunto de la permanencia de este grupo especial de la Guardia Civil, tenemos un compromiso claro y manifiesto. Lo ha hecho mediante un pronunciamiento específico anteayer la FECAI cuando solicitaba datos a la Delegación del Gobierno en Canarias y también al Ministerio del Interior en torno a cómo se encuentran los catálogos policiales en este momento en la Comunidad Canaria y especialmente en la isla de Tenerife. En Tenerife no solo tenemos déficit de Policía Nacional, que se han manifestado especialmente con esas largas colas que se producen en el aeropuerto de Tenerife Sur, sobre todo por el despacho de los pasaportes de los turistas británicos, sino también con la ausencia de muchos efectivos de Guardia Civil en muchos municipios de la isla. Por tanto, retirar una unidad especial como esa es perder en la seguridad, y el planteamiento del Cabildo de Tenerife es decididamente apostar por su continuidad. Y lo hemos hecho ya con una previsión que tenemos en el presupuesto vigente para el año 2025, que es una dotación específica desde Planificación Territorial para una modificación menor del Plan General de Arafo, en la cual pues se pretende, en una parcela determinada de la que dispone el municipio de Arafo, para hacer allí precisamente el cuartel de esa unidad especial, porque como saben en las previsiones de ampliación del aeropuerto de Tenerife Norte, lo que es la antigua terminal en donde se ubica hoy ese grupo especial de seguridad del Grupo 8 de la Guardia Civil, pues tendrá que desplazarse y, consecuentemente, el compromiso del Cabildo inicialmente era y es, puesto que está en el presupuesto 2025, ayudar a ARAFU a modificar su planeamiento, y después se supone que el Ministerio del Interior, según las conversaciones que se habían mantenido hasta el momento, iba a ejecutar una obra para hacer que esta unidad especial pudiera seguir prestando sus servicios en Tenerife y desde la isla de Tenerife, puesto que no solo presta servicios para la isla de Tenerife, sino para todas las islas occidentales y también, en ocasiones, también para las islas orientales. Bien, en ese sentido, creo que la posición que ha manifestado el vicepresidente primero debe conocerse como posición clara del Cabildo de Tenerife. Vamos a seguir con este asunto y, como digo, insisto, habíamos ya consignado dotación, estamos en proyectos concretos y nos parece una desagradable sorpresa conocer estos planes de esta manera por parte del Ministerio del Interior. Bien, pasando ya a cuestiones de acuerdos adoptados en el día de hoy en la sesión del Consejo de Gobierno en otras áreas distintas a las manifestadas por el vicepresidente primero, señalarles que el Cabildo ha aprobado hoy un acuerdo para el impulso del empleo juvenil con la contratación de unos 117 jóvenes dentro del programa de Tenerife por el Empleo Juvenil 2024-2025. Se hace una inversión global de en torno a 1.800.000 euros que permitirá mejorar la formación y la empleabilidad de más de un centenar de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Este plan, además, se complementa con unas actuaciones también que realizamos de empleo a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Los beneficiarios de este programa de empleo juvenil tendrán oportunidad de acceso a la formación. Además, podrán adquirir experiencia laboral en diferentes áreas del Cabildo de Tenerife, como empleo, recursos humanos, prevención de riesgos laborales, agricultura, carreteras, patrimonio y mantenimiento. Y todos ellos obtendrán, a través del Instituto Canario de Cualificaciones, una certificación de profesionalidad, con lo cual esta certificación será una vía para que estos jóvenes, una vez puedan concluir su experiencia laboral en el ámbito del Cabildo de Tenerife, puedan acceder al mercado laboral con esa certificación que acredita que cumplen con las competencias necesarias para poderlo hacer. El Cabildo tiene con ello la responsabilidad de generar o de contribuir a la generación de empleo. Los datos que ya se han manifestado por la presidenta en diferentes ocasiones en este último año son muy favorables con la creación de empleo en nuestra isla y también podríamos decir con específicamente respecto al empleo juvenil con la mejora de la tasa de paro, de tal manera que el dato es que tenemos un número de desempleados menores de 25 años en el último año de un descenso del 9%. Es evidente que no es suficiente, es evidente que siguen siendo tasas altas, es evidente que tenemos un problema de empleabilidad con esa población joven, pero el trabajo o la contribución que realiza el Cabildo a través de los diferentes programas es sin duda una contribución necesaria que tiene que articularse básicamente a través del sector privado, que al final es que el motor que gira, sobre el que gira y debe girar la economía. Bien, dicho esto, también hemos adoptado hoy un acuerdo por un importe de 5,1 millones de euros de restauración ambiental en los montes del norte de Tenerife afectados por el incendio forestal de 2023. Especialmente en este caso lo que se hace es un proyecto de limpieza y entresacado de pino radiata en diferentes municipios del norte de la isla, concretamente en Tacoronte, La Victoria, Santa Úrsula y La Orotava. Son zonas de complicado acceso, de mucha verticalidad y en todo caso la aportación que se hace para esta actuación podrá ser complementada con más crédito en los próximos meses. Hablamos de una actuación que no solo se basa en recuperar la masa forestal perdida, sino hacerlo de manera sostenible, porque digamos que al haberse quemado pino radiata, pues obviamente una vez lo sustituyes por pinar canario y con eso fortaleces la masa forestal propia y por otra parte, como saben ustedes ya, la propia resistencia del pinar canario frente al pino importado, que es el pino radiata. Bien, a su vez hemos acordado, es un paso, creo que tiene su significación, que aunque ahora no se concrete en, digamos, en acciones puntuales, es un marco, un buen marco de cooperación entre el Cabildo Insular de La Palma y el Cabildo Insular de Tenerife. Hoy hemos aprobado el protocolo de colaboración entre el Cabildo Insular de La Palma y el Cabildo Insular de Tenerife para la transferencia de conocimiento, investigación y formación. Ese protocolo incorpora diferentes cuestiones, de las cuales paso a señalar algunas. Se trata de acciones en materia de educación superior, de innovación tecnológica, de desarrollo sostenible. En la innovación tecnológica se promoverá el desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial generativa y su aplicación en diferentes administraciones públicas. Ahí vamos a contar con todo el apoyo que nos presta ya nuestro propio sector público institucional, lo que es el ITER y el INVOLCAN, importantes tareas de investigación que son de utilidad para las dos islas, como saben, con vulcanismo activo. Y, por tanto, se produce un avance en ese propósito de cooperación. A su vez, también con el impulso de los temas de educación y formación. Muchos jóvenes palmeros vienen a Tenerife a realizar sus estudios y nos comprometemos en la cooperación con el Cabildo Insular de La Palma a promover programas compartidos para que a su vez estos generen sinergias en los centros normalmente universitarios a los que acuden, principalmente la Universidad de La Laguna, pero también con la oferta privada universitaria. El planteamiento es seguir con esas políticas. Creemos que Tenerife, en el ámbito de su propia responsabilidad, tiene capacidad para aportar en ese sentido al Cabildo de La Palma. Y el Cabildo de La Palma también tiene mucho, mucho progreso en actividades que están muy basadas en el sector primario, y para su cooperación, colaboración con nuestra consejería, con delegación en materia de sector primario, va a ser también de mucha utilidad. En materia de investigación hay previsiones específicas para seguir en ese marco del protocolo, y finalmente hay un compromiso social para que las iniciativas de participación ciudadana podamos a su vez compartirlas. Creo que es un paso necesario, un paso al que hay que dar desarrollo, es decir, que este es diríamos el primer paso de una escalera en el cual creemos que tenemos mucha, mucha posibilidad de desarrollo futuro. El Cabildo en el día de hoy también ha aprobado ceder la Casa de los Condes de La Gomera a Garachico para la instalación de un centro de interpretación del volcán de Arenas Negras. Este es un tema realmente compartido con el área de turismo. Es el área de turismo quien hizo con ese espacio tan singular, que con esa Casa de los Condes de La Gomera en Garachico, algunas actuaciones importantes, y al final de lo que se trata es de darle una utilidad pública a su uso. Y en ese sentido, la cesión al Ayuntamiento de Garachico lo que pretende es que el Ayuntamiento cree allí un museo dedicado a la divulgación de la interpretación y divulgación de la erupción del volcán de Arenas Negras a principios del siglo XVIII. Esto había sido comunicado por el Ayuntamiento de Garachico a nuestro vicepresidente primero, de tal manera que este primer paso es esa cesión de uso, y sin duda más adelante tendremos que establecer vías de cooperación para que ese propósito que tiene el Ayuntamiento para la creación de ese centro de interpretación podamos complementarlo con actuaciones tanto desde el ámbito de cultura de nuestro Cabildo como desde el ámbito de patrimonio histórico. Con este asunto podemos cerrar las cuestiones abordadas hoy por el Consejo de Gobierno con el impulso al sistema de información geográfico corporativo. El Cabildo ha acordado hoy un acuerdo con GrafCan. Como saben, Cartográfica de Canarias es una empresa adscrita a la Consejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, y lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en este mandato, es poner al día toda la información geográfica, el sistema de información geográfica de la isla de Tenerife. Eso va a permitir, sobre todo, que las actuaciones sobre el territorio, tanto públicas, que las que realizamos no solo desde el Cabildo, sino las que realizan los municipios, como privadas, de diferentes actores que quieren hacer proyectos sobre el territorio de la isla tengan una precisión adecuada. Hablamos de una herramienta digital que permitirá crear una infraestructura de datos espaciales en toda la isla de Tenerife y, por tanto, será esa aportación, una vez se ejecute por parte de Grafcan, será muy, muy útil al desarrollo de nuestra isla. Ese es el propósito. Este acuerdo de hoy se formalizará mediante la suscripción de un convenio con la Consejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y esperamos que sea, como no, un paso definitivo en ese desarrollo digital de la información geográfica de nuestra isla.
Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, vicepresidente. Antes de pasar ya a las preguntas que nos quieran formular, permítame un último apunte, en este caso de carácter deportivo, y es que desde el Cabildo queremos mandar un mensaje de apoyo a dos de nuestros equipos representativos que abordan en los próximos días competiciones de primer nivel. Me refiero, en este caso, al Laguna Tenerife de baloncesto, que aborda la Copa del Rey, además que se va a celebrar en la isla vecina de Gran Canaria, y también al Club Voleibol Jariz, que disputa también la Copa de la Reina, en este caso en la isla de Menorca, en Baleares, y a los que queremos enviarles pues un mensaje, como decía, de apoyo y también desearle la suerte y con la esperanza de que puedan retornar con éxitos deportivos importantes. Ahora ya sí quedamos a su completa disposición para cualquier pregunta que nos quieran realizar.
Sí, buenos días. No es estrictamente del Consejo de Gobierno, pero quería ver, a propósito de lo que comentó del posible cierre del grupo de la Guardia Civil, si nos puede recordar la dotación que estaba prevista en los presupuestos para la modificación puntual del planeamiento en Arafo y si considera que hasta cierto punto es una deslealtad del Ministerio de Interior, si ya contaba con la posibilidad de que en Tenerife hubiera una parcela para situarlo, que ahora se decida la disolución del grupo con las obras en la terminal de los rodeos.
Sí, la cantidad está en torno a unos 25.000 euros que hemos consignado desde Planificación Territorial para la modificación del planeamiento de Arafo. Yo creo que el pronunciamiento acerca de la lealtad y deslealtad puede ser un pronunciamiento común con el vicepresidente primero. Lo que es natural es que más allá de las decisiones que puedan corresponder en el ámbito de su responsabilidad al Ministerio del Interior, cuando se presta un servicio en una isla como Tenerife, una isla de casi 1 millón de habitantes y con un número de visitantes que es conocido, en torno a unos 300.000 de forma permanente, proyectado a lo largo del año 5 millones o 6, no sé, 6 millones ya. Y, en fin, no puede ser que el Cabildo Insular de Tenerife, el gobierno de la isla de Tenerife, se entere de esta manera. A partir de ahí, pues mejor no decir nada más e intentar que, a sabiendas de que ya estamos en el asunto, el Ministerio del Interior entable un proceso de diálogo y podamos concretar esto último. Evidentemente, la consignación de esa cantidad para la modificación de planeamiento del municipio de Arafo se hizo en conversaciones previas con la zona de la Guardia Civil de Canarias a través de su general, y cosa distinta es que las decisiones se tomen en Madrid por parte del Ministerio del Interior.
Por complementar solamente lo que acaba de decir el vicepresidente segundo, esta es la importancia del asunto, que no solamente pretendemos desde el Cabildo dar una respuesta institucional, también desde el punto de vista político, los grupos que formamos el gobierno del Cabildo Insular nos planteamos ya, y lo podemos anunciar como tal, que en el próximo pleno de la corporación, que tendrá lugar a finales de este mes, llevaremos una iniciativa política, una moción, para arrancar en lo posible el compromiso de toda la corporación para que sea una reivindicación de todos ante la trascendencia que tiene para el futuro de la seguridad de la isla.
Buenos días. Yo quería preguntar en relación a las protestas que se esperan este domingo frente al Hotel Mensei por parte de la plataforma de Canarias Tiene un Límite. No sé cómo el grupo de gobierno del Cabildo valora esa concentración, sobre todo ante pues un encuentro que va a reunir pues a personas destacadas de la industria turística alemana. No sé si lo ve pues como una amenaza, como un boicot, no sé cómo puede plantearse el grupo de gobierno.
Bueno, lo respetamos como hemos respetado otro tipo de convocatorias que se han llevado a cabo. En este caso, desde el punto de vista de la oportunidad, a mí particularmente no me parece que sea un momento especialmente oportuno y hacerlo justamente dentro del ámbito donde se va a celebrar ese encuentro, que es un encuentro trascendente, habida cuenta de que concentra a una parte importante del sector profesional alemán. Pero, en todo caso, estoy convencido de que discurrirá con absoluta normalidad y que, ejerciendo correctamente el derecho a la concentración y a la manifestación, no debe haber ningún inconveniente desde el punto de vista de la seguridad. Estoy convencido de que va a ser así, más allá, insisto, de que, bueno, probablemente, en cuanto al momento, no sea seguramente el más oportuno.
Y ya una última pregunta en relación, pues, a una petición que ha hecho el alcalde José Manuel Bermúdez recientemente en torno al centro de acogida municipal. No sé si desde el Cabildo pues quieren pues de un momento en adelante pues introducirse y apoyar al ayuntamiento, ya sea pues con iniciativas más concretas o con el impulso de centros de este tipo en el resto de municipios de la isla, con la finalidad de centralizar un poco esa carga y esa problemática que se deriva en el entorno del centro municipal.
Se trabaja de forma coordinada y eminentemente con un punto de vista técnico por delante con el Ayuntamiento de Santa Cruz, siendo conscientes de la importante problemática que actualmente ofrece el albergue municipal. Pero también desde el área de acción social se cuenta con apoyo a otros recursos que en otros puntos de la isla también atienden a un perfil de usuario muy similar al que tiene el albergue de Santa Cruz. Lo que deseamos, lógicamente, es que la respuesta sea siempre lo más efectiva posible, habida cuenta de que estamos ante una realidad que es compleja en sí misma y que además abarca a perfiles muy diversos de personas que pueden ser potencialmente usuarias de este tipo de recursos. Pero en todo caso, siempre el espíritu que ha precedido la actuación es de colaboración administrativa, en este caso con el titular del recurso municipal de Santa Cruz, del Ayuntamiento, y confiamos que con esa colaboración se puedan dar rápidamente las respuestas más efectivas. Muy bien, muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.